Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
¿Cómo estás, Luis?
Buen día, Dani. ¿Cómo estás? Bien, muy bien.
Bueno, es un gustazo como siempre. Estamos listos para escucharte.
Bueno, Dani, hoy, tal como lo adelanté en mi última columna de esta trilogía sobre conociendo al terrorismo yihadista, ahora intentaré construir mis conclusiones sobre esta problemática que sobrepasa las áreas de la política y de la seguridad internacional e impacta en lo socioeconómico y en lo cultural. En el breve tiempo que me permite este espacio radial, trataré de esclarecer la duda planteada en cuanto a si el Islam es o no una religión de paz, con lo cual me voy a valer de elementos fácticos, aquellos que me ayuden a arribar a una conclusión al interrogante señalado. En principio, abordaré la cara oscura del Islam, sin que esto se me reproche de islamofóbico, sino de ser crítico y apoyarme en algunos pasajes del Corán y de la propia historia del Islam, y tomando a Europa y su actualidad como testigo y observar los eventos más allá de los atentados terroristas, en lo que podría verse como un proceso y como tal con el cumplimiento de etapas. Primera etapa, cuando Maquiavelo enunció el fin justifica los medios, entre otras artimañas aludió a la del lobo que se disfraza de oveja. Pues bien, hoy los musulmanes demandan derechos especiales que se correspondan con el derecho coránico, como ser el uso del hijab, o que en localidades de mayorías musulmanas abolir o relegar símbolos y prácticas cristianas que puedan ofender al Islam, o la aplicación de la sharia en barriadas predominantemente musulmanas con un control estricto de su cumplimiento, a la vez que se presentan con un discurso pacífico y conciliador que oculta una visión de conquista que está teológicamente fundamentada, como ya os mostraré. Otra táctica, en la segunda etapa, es el fomento del crecimiento demográfico de la comunidad musulmana, sea de origen, por conversión o por causa del flujo migratorio, todo lo cual coadyuva a que Europa sea considerada tierra de conquista, tal como es considerada España como Al-Andalus. Tercera etapa. Las etapas anteriores nos llevan a la etapa de la fundamentación. El Islam solo cree en sus derechos y justifica todos sus actos en función de la expansión y en nombre de Alá. Sin embargo, en el Corán, en particular en las primeras suras o capítulos, podemos encontrar un mensaje de coexistencia pacífica, de tolerancia y hasta de fraternidad. Por ejemplo, en la sura 2, aleya 256, fija el precepto de al-Bakarak, que significa que no hay coacción en la religión, por lo cual podría decirse que el Islam se opone al integrismo y a la violencia religiosa, pero que se contradice o hasta anula aquel precepto con suras y aleyas posteriores, entre otras las suras 5, 8 y 9. Veamos. En la sura 5:33 dice: el castigo de quienes hacen la guerra a Alá y a su mensajero y siembran en la tierra corrupción es que se les mate o martirice, o se les ampute una mano y el pie opuesto, o se los destierre. En la sura 5:51 dice: oh creyentes, no toméis a los judíos ni a los cristianos por aliados. Ellos son aliados uno de otro, y quienes se alíen a ellos será uno de ellos. En la sura 8:39, combatidlos hasta que cese la sedición y sea la religión de Alá la que prevalezca. Sura 9:5, matad a los idólatras donde quiera que se los encuentre. Sura 9:29, combatid a quienes no creen en Alá ni en el día del juicio, que no respetan lo que Alá y su mensajero ha vedado y lo sigue la verdadera religión. Sura 9:33. Alá es quien envió a su mensajero con la guía y la religión verdadera para hacerla prevalecer sobre todas las religiones, aunque esto disguste a los idólatras. Pero además, el Corán tiene pasajes que no solo justifica la yihad o guerra santa, sino que justifica el martirio, la inmolación suicida y la obligación de combatir, como son estas tres suras. La sura 358, que dice: y tanto si morir como si os dan muerte, seréis consagrados ante Alá. Sura 474, quienes combatan por la causa de Alá, quienes son capaces de sacrificar la vida mundana por la otra, quien combata por la causa de Alá y caiga abatido u obtenga el triunfo, será recompensado. Sura 47, aleyas 5 y 6. Alá guiará a quienes combatan por su causa y les introducirá al paraíso. En este punto de análisis sumo la falta de reciprocidad en cuanto a lo que hace a las prácticas religiosas, pues en Europa y Occidente en general, la prédica del Islam está protegida jurídicamente y también está ampliamente financiada. Es así que se adquieren terrenos, se construyen amplios centros culturales y grandes mezquitas, mientras que en algunos países musulmanes, como el caso del Reino de Arabia Saudita, está prohibida la construcción de iglesias o sinagogas y la práctica religiosa del cristianismo o judaísmo a los extranjeros residentes. E incluso los sacerdotes o pastores no pueden hacer ningún tipo de prédica bajo pena de expulsión inmediata. Me pregunto, si entonces la actitud de Europa y Occidente en general no es tomada por los musulmanes como una muestra de debilidad o de ingenuidad, y en consecuencia, ¿se justifica el uso de la astucia en la tierra no musulmana o donde son minoría, practicando así el dar al sul, es decir, la paz necesaria y temporal, con el fin de poder propagar el Islam? ¿Esto no sería entonces el lobo disfrazado de oveja? Pero sigamos. Una vez constituida la comunidad musulmana con influencia y cierto poder, entonces se pasa a la siguiente etapa del proceso, la conquista o la práctica de Dar al-Harb, o tiempo de la espada, lo que implica que ese territorio se debe eliminar toda resistencia. Si la etapa señalada se cumple, entonces se pasa a la consolidación de la conquista y el dominio, es decir, Dar al-Islam o dominio del Islam, lo que significa que en el mejor de los casos, judíos y cristianos serán considerados ciudadanos de segunda. Significa que se suprimirán aquellos derechos civiles que no estén en concordancia con el Corán y la Sharia. En síntesis, una sociedad donde se imponen las leyes coránicas, constituyendo una sociedad ajena a los principios de la cultura judeo-cristiana. Es un Islam como universalismo absolutista, y en ese paradigma la convivencia confesional y las diversas comunidades es imposible. Y es aquí donde encontramos las contradicciones de Occidente. Está en los sectores progresistas, que defienden la pluralidad, la tolerancia y la coexistencia confesional, el respeto por los distintos colectivos, y sin embargo, son los mismos que aceptan y hasta defienden las exigencias de ciertos sectores musulmanes. Son los que solo se quedan con lo prescrito en la sura 2, aleya 256, no a la coacción en la religión, que ya mencioné, y que no son capaces de interpretar el Corán y sus leyes derivadas como un bloque sincrético, lo que me recuerda a Pilar Rajola, que en su obra Basta dice claramente que los textos del Islam no son dialécticos y dificultan la posibilidad de ser interpretados, dado que se consideran revelados y por lo tanto son inamovibles. Esos movimientos sociales y políticos, aquellos políticos e incluso ciertos artistas que apoyan las exigencias islámicas, que organizan boicots contra Israel, no solo no han vivido en sociedades islamizadas, sino que ni siquiera se han detenido a analizar el Corán y la Sharia, ni en la interrelación de las tres esferas de la vida del musulmán, din, dunya y daula, es decir, lo religioso, lo mundano y lo político, que para el Islam radical son indisociables. Sin embargo, desde las esferas gubernamentales occidentales también hay problemas para abordar el fenómeno del yihadismo islámico. Por el caso, algunos países de la Unión Europea lo interpretan con una visión global, mientras otros lo hacen a un nivel nacional o como manifestación de una actividad criminal. Y algunos líderes políticos occidentales infravaloran la perspectiva bélica a escala mundial, cuando lo primero que hay que entender es el concepto de estrategia de oportunidad política para poder explicar cómo el yihadismo se convierte en una organización terrorista que puede manifestarse en forma celular o en solitario, pero que tienen como fin llevar a cabo la yihad en todas partes hasta que impere sin obstáculo la fe verdadera, la de Alá. Pero también están los intereses geopolíticos de algunas potencias occidentales. Muchos gobiernos europeos, por cuestiones económicas, financieras y estratégicas, de manera directa o indirecta, mantienen relaciones con estados que financian, patrocinan, facilitan o encubren a organizaciones islamistas radicales. Ni hablemos de hipocresía institucionalizada, el temor a incurrir en posturas que no son políticamente correctas, en vez de actuar en forma firme y determinada de acuerdo a la ley o proponer legislaciones en esa dirección. Por ejemplo, me pregunto, ¿qué pasaría si a la familia de un terrorista que llevó a cabo un atentado se la deporta a su país de origen y se le quita la ciudadanía? Obviamente los sectores de izquierda y los intelectuales progre dirían que es una medida violatoria de los derechos humanos. Ahora bien, ¿y los derechos humanos de las víctimas o los derechos humanos de aquellos musulmanes que se han integrado a la sociedad que los acoge y quieren vivir en paz? Entonces, pregunto, ¿hay musulmanes que quieren la convivencia confesional y comunitaria, que quieren neutralizar la barbarie yihadista? Pues sí. Hace poco vi un documental, Ramat Islam Nusantara, o La Gracia Divina del Islam, en Indonesia, que es un testimonio y a la vez una denuncia contra el islamismo radical. Indonesia es el país con mayor población musulmana del mundo, unos 190 millones de fieles, pero es un estado laico con importantes mayorías cristianas, budistas e hinduistas, aunque por no ser un país árabe ha tenido menos influencia en el Islam, en particular en el Mona. Por eso, no es de extrañar que esta corriente Nahdlatul Ulama, o NU, liderado por Mustafa Bisri, que cuenta con más de 50 millones de seguidores, haya surgido en aquel país asiático y que ha puesto en marcha una acción que no solo expresa la no violencia, sino también que busca la inclusión y la coexistencia entre culturas y religiones diferentes. Una posición expresada por Asun Malik Arsa, rector de la Universidad Islámica de Yakarta, que dijo que el problema del Islam en el Mona es su ideología racista religiosa y que los árabes se consideran los únicos musulmanes verdaderos. Y a esto le sumaría la creación de la ONG Bayi al-Rahmah, con sede en Winston, Salem, Carolina del Norte, Estados Unidos, para coordinar las actividades de esta corriente a nivel global. Al caso de Nahdlatul Ulama, bien vale el ejemplo de una mujer musulmana. Hablo de la psiquiatra y escritora disidente siria, la doctora Wafa Sultan, sobre quien pesa, como es obvio, una fatua de sentencia de muerte, quien dijo lo siguiente: el problema de los cristianos es que no son tan buenos como Jesús, pero gracias a Alá, la mayoría de los musulmanes son mejores que Mahoma. Lo que nos muestra que hay musulmanes que interpretan al Islam en una actitud superadora, una superación que es más que eso, es cuestionar al propio profeta. Finalizando, Dani, mi columna, y como conclusión a la trilogía, de lo que no tengo dudas es de mi compromiso en defender la condición humana, las diferencias, el disenso, la tolerancia y no rendirme a exigencias sectarias de cualquier religión, y que aquellos que no aceptan la coexistencia confesional y comunitaria no tienen lugar en mi sociedad. Pero tal como lo hacía en la facultad con mis alumnas y alumnos, les he dado los elementos para que cada quien forme su propia conclusión. Eso sí, en cuanto a mí, fijo la siguiente posición: ni islamofóbico ni crédulo.
Fantástico, ¿eh? Cerramos así el círculo de estas tres charlas, de estas tres de estos tres trabajos tuyos sobre el tema del terrorismo y el Islam. Te mandamos un abrazo muy muy grande a vos, a Nati, por supuesto, el deseo de felices fiestas. Nos vamos a escuchar todavía antes de que termine el año, así que en ese momento nos desearemos un 2021 que con muy poquito va a ser mejor que el 2020.
Espero así, y aprovecho para mandar mis saludos a todos mis amigos, seres queridos, al pastor Héctor, a su congregación. Una feliz Nochebuena y Navidad y el mensaje de paz.
El profesor, el amigo Luis Fuensalida.
Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica.
Hay es noticia.
Un panorama del acontecer.
Israel. El ministro de Inteligencia Eli Cohen aseguró que no hay división en el Likud. El funcionario descartó este martes la posibilidad de que el Likud se separe antes de las próximas elecciones. Durante una entrevista dijo: "No existe tal proceso en el Likud. La que sorprendió a todos es Michal Shir, que votó en contra del partido y así traicionó a nuestros votantes". Túnez dice que no tiene la intención de normalizar relaciones con Israel. El ministro de Relaciones Exteriores tunecino dijo que su país no está interesado en establecer relaciones políticas con Israel y su posición no se verá afectada por ningún cambio internacional. La posición de Túnez refuta las especulaciones de que el país norteafricano será el último en normalizar las relaciones, bajo la presión de la administración estadounidense de Donald Trump. España registró 10.861 nuevos contagios por coronavirus. Según las autoridades, el país presenta un total de 1.830.110 contagios. Desde el inicio de la pandemia se registran 49.260 fallecidos. Brasil registró 56.401 nuevos casos por COVID-19 en las últimas horas. El total de infectados confirmados en el país asciende a 7.320.020. Hasta el momento se registra un total de 188.285 víctimas fatales. En Argentina, quienes lleguen del exterior deberán hacer 7 días de aislamiento y un test de PCR. Así lo dispuso de manera preventiva el gobierno argentino este martes. La medida surge